¿Tu equipo de trabajo está desmotivado? ¿Notas desinterés y los resultados que esperas no se están dando? Tal vez el problema eres tú, que como líder estás fallando. Hoy vamos a hablar de un tema muy común en el entorno laboral y los equipos de trabajo. Esto es cuando el liderazgo no inspira, sino todo lo contrario. Así que no te lo pierdas.
Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
¿Qué tal amigos de Health Radio? Yo soy Mauricio Vázquez y les doy la bienvenida a esta interesante entrevista. En Health Radio hablamos de salud desde diferentes perspectivas, para que estés bien informado y puedas tomar mejores decisiones. Y por ello, esta pregunta. ¿Tú crees que el entorno donde laboras impacta tu bienestar y tu salud? Pues piénsalo un poco, porque hoy tenemos en entrevista a Beatriz Martínez. Ella es coach personal y empresarial y experta en liderazgo. Y nos ayudará a ponerle cara a un problema muy común en los equipos de trabajo. Beatriz nos acompaña desde el viejo continente en España. Hola Beatriz, qué gusto tenerte en este espacio y bienvenida.
Hola Mauricio, gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí en directo. Y sobre todo, me gusta mucho la iniciativa que tienes, ese altavoz que tienes para hablar de bienestar en cualquier área de nuestra vida, ya sea liderazgo o para cualquier situación.
Al contrario, Beatriz, estamos muy contentos de que nos acompañes. Y bueno, Beatriz, para comenzar esta entrevista te pregunto, te presentas como una coach fuera de lo común. Pero, ¿qué significa esto para ti y por qué decidiste abordar el liderazgo desde una perspectiva tan cruda y directa?
¡Qué bueno tu descripción fuera de lo común! ¡Me gusta! yo lo que intento hablar de liderazgo y de líderes, pero sin paños calientes, sin tecnicismo. ¿Por qué? Porque ya hay muchos profesionales y mucho colega de profesión que habla de las bondades del liderazgo y me parece perfecto. Pero yo opté por salirme un poco de la norma y quizás meter un poquito más el dedo ahí donde duele, ¿no? Y sobre todo desde la autocrítica, que es lo más importante. Como he sido ejecutiva de cuentas durante 20 años y entonces he estado al otro lado, siendo parte de equipos y colaboradores, y he sido testigo, porque he sufrido en primera persona, casi siempre en mal liderazgo. O sea, jefes. Más bien empeñados en resultados, y si los resultados no eran los esperados, entonces es cuando surgían problemas.
Ok, súper interesante esto que nos comentas. Y al final esto es una situación muy común, pero Beatriz, háblanos un poco acerca de ti, cuál es tu perfil, tu experiencia y cómo estás enfocada en este tema del coaching empresarial.
Mira, cuando yo llego al liderazgo empresarial, por lo que te he comentado antes, después de 20 años de estar sufriendo mucho estrés, mucha ansiedad y sobre todo no estar alineada, que es lo más importante, no estar alineada con el mensaje de lo que tiene que ser un líder. Llega un momento que digo, hasta aquí, no resueno más. Pero no me quería desprender del mundo empresarial, porque me gusta el mundo empresarial, me gustan los equipos, me gusta el liderazgo, y siempre pensé que había otra manera de hacer las cosas y que había otra manera de dirigir a un equipo. O sea, entendemos un equipo y luego está el equipo de alto rendimiento. Un equipo de alto rendimiento está cohesionado porque hay una visión, hay un líder, ¿vale?, que los lidera hacia un punto en común. Entonces, yo estaba muy, muy, muy determinada a intentar sacar esto, porque yo creo en el liderazgo y creo en el líder como la herramienta de la transformación para que un equipo mejore.
Perfecto, Beatriz, coincido contigo. Y desde tu experiencia, ¿cuáles son las primeras señales de que un líder está fallando? Y aunque quizá su equipo está consciente de ello, el mismo líder pues no lo quiera ver.
Mauricio, no compro eso de que el líder falla y no lo ve. No lo compro. Todos sabemos que cuando algo no marcha bien, es mucho más fácil mirar para otro lado. Lo que pasa es que cuando se trata de un líder, ahí la apuesta es muy arriesgada. Me pides ejemplos. Mira, en un equipo se puede notar, uno, en la baja moral y la desmotivación. Lo puedes notar también porque los equipos empiezan a entrar en conflictos y a no trabajar juntos. Y también lo puedes notar porque empieza a haber una alta rotación de personal. Si esto lo llevamos al líder, como se nota, él empieza a tomar decisiones que solo benefician a su propia imagen o carrera. Se aferra a viejas formas de hacer las cosas. No está dispuesto o no quiere adaptarse a nuevas situaciones. Y también culpa al resto de los errores sin asumir su propia responsabilidad. Estos son los ejemplos más verídicos que se pueden empezar a ver. Se pueden apreciar a ver en un equipo o en un líder.
Vaya, qué interesante. ¿Y cómo suelen reaccionar un equipo desmotivado? Ya nos comentabas que algunas veces dejan de hacer su trabajo con empeño, o entran en conflicto, o a veces inclusive algunos miembros del equipo dejan la organización. Pero en general, ¿podemos decir que el equipo empieza a perderle respeto al líder? ¿O qué es lo que sucede?
Mauricio, aquí entramos en un terreno pantanoso y perjudicial para ambas partes. Y lo que pasa es que el resultado final es que lo acusa la empresa. Pero sí que se puede ver y se puede apreciar en el equipo. Lo primero que pasa es que se deteriora la comunicación. El equipo puede reaccionar con mucho sarcasmo, dando paso a rumores y posibles faltas de respeto hacia el líder. También el equipo empieza por implicarse mucho menos en las tareas, o quizás empieza a ignorarlas, o lo que es peor, hacer esas tareas pero hacerlas mal a conciencia. Cuestionan toda decisión que el líder toma, se incumplen las normas que una organización o una empresa tiene establecidas y empieza a darse las situaciones de ausencias, bajas y hasta decisiones de marchar de la empresa. Ante esta problemática, pues hay que abordar de raíz. Hay que tomar decisiones y a veces drásticas antes de que esto pase a una situación peor.
Ok, entendido, Beatriz. Y por ejemplo, en el tema de liderazgo, ¿cómo se mide esta desmotivación en los equipos? ¿Hay algún tipo de encuestas, ejercicios de evaluación prácticos que puedan aplicarse dentro de una organización, pues, para medir esto?
Qué interesante, Mauricio, tu pregunta. Mira, las encuestas son útiles, sí, pero a veces el equipo no se siente cómodo verbalizándolo. Aquí entra genial alguna dinámica taller de coaching de equipos. Por ejemplo, me viene a la cabeza un taller o el juego de roles, tareas. ¿Qué hago? Yo particularmente lo que hago es que los miembros del equipo hago que roten y se muevan literalmente, porque es un taller vivencial, y se intercambien por diferentes roles o tareas que tiene cada miembro del equipo. Una vez que todos han rotado, lo que hago es creo un debate sobre las diferentes experiencias que han sentido. Entonces, cada miembro del equipo empieza a manifestar cómo se ha sentido en cada rol. Y aquí es cuando pasa algo que es maravilloso. El equipo, ellos mismos, empiezan a buscar soluciones. Lo que en coaching decimos, planes de acción.
Ok. Y ahorita que estás comentando esto, me surge una duda. ¿Siempre se pueden resolver este tipo de situaciones de manera interna o a veces esto no es posible? Y en este caso hay que buscar una ayuda externa como la que tú haces de coaching empresarial.
Generalmente una empresa cuando solicita un acompañamiento de coaching es porque hay un problema. Y se supone que anteriormente han intentado solucionarlo pues por diferentes vías o han intentado que ellos mismos lleguen a sus propias conclusiones. Pero muchas veces hay que salir fuera, hay que verlo con perspectiva, y eso es lo que hace el coaching. Un coach lo que hace es da visión, pone foco allá donde está el problema, digamos que lo pone encima de la mesa, ¿no? Y lo que hace el coach es que el coach no va a dirigir, no va a decir esto es la respuesta, esta es la solución, sino lo que va a crear es periodos de autorreflexión para que cada uno diga la suya, se sienta libre y a partir de ahí se pueda construir.
De acuerdo. Y entendemos que pues también debe haber apertura por parte de las partes involucradas, ¿no? Al final, ¿qué es lo más común en quien solicita este tipo de apoyo? ¿Es el mismo líder o interviene en este caso el Departamento de Recursos Humanos? ¿Cómo es que debería gestionarse esta solicitud de apoyo?
Si hablamos de empresas pequeñitas, generalmente pues lo puede hacer lo que es el dueño de la empresa. Generalmente, pues gerencia es el que podría solicitar unos servicios del coaching, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza una pequeña inmobiliaria que tiene el dueño de la inmobiliaria con un equipo de vendedores, 3 o 4 vendedores. Quizás a lo mejor esa inmobiliaria tiene un problema de motivación, ¿no? Entonces, el dueño mismo de este pequeño negocio se pone en contacto buscando coaches. Cuando es una multinacional o empresas más grandes, entonces sí que pasa esto por recursos humanos. Generalmente, el líder pone de manifiesto a recursos humanos pues, que le falta algún recurso o que está viviendo un periodo o una etapa que no se siente cómodo y hay que hacer algo. Y entonces, recursos humanos empieza a buscar, a valorar qué posibles recursos puede encontrar en el mercado.
Perfecto, y creo que esto es algo muy importante, ¿no? Porque pues hay muchas empresas que ofrecen este tipo de servicios, pero ¿cómo seleccionamos a la empresa correcta? ¿Qué deberíamos buscar? Por favor, Beatriz, compártenos pues 3 puntos esenciales a considerar.
Sobre todo tiene que ser un coach que sea especializado en liderazgo empresarial, porque coach hay muchos, o sea, es muy amplio el abanico. Puede haber coach de valores, puede haber coach personalizado, puede haber coach en life coach, o sea, es infinito la variedad de coaching. Cuando es empresarial tienes que buscar que sea empresarial. Coach ejecutivo, coach de liderazgo, coach empresarial. Mi recomendación, siempre digo que no se queden con el primero que vean, por mucho que les guste. Por ejemplo, contacta con 2 más para que tengas diferentes perspectivas, ¿no? Y diferentes ángulos. Y sobre todo una breve o pequeña reunión de cortesía para saber cómo es esa energía, ¿no? Porque es importante que las dos partes tengan un buen contacto, un buen feedback, nada más conocerse. Luego ya se va desarrollando, pero es importante que al principio ya como, ostras, oye, pues parece que el mensaje que tiene este profesional pues nos encaja. Vamos a probar. Esa es mi recomendación.
De acuerdo, Beatriz. Muchas gracias. Y yéndonos sobre esta línea de apoyo externo, ¿cuánto tiempo se necesita para resolver este problema relacionado con un mal líder? ¿Hablamos de un periodo de tiempo corto o es más bien una solución a largo plazo? ¿Qué nos puedes comentar?
Mira, aquí habría que diferenciar 2 opciones. La primera opción sería si solo voy a trabajar con el líder. Si voy a trabajar solo con el líder, más o menos yo siempre digo que son unos 3 meses de trabajo. Pero si además hay que trabajar con el equipo, entonces aquí tenemos que hacer un trabajo en paralelo. Trabajamos con el líder, trabajamos con el equipo. Y aquí más o menos estamos rondando unos 6 meses de trabajo, aproximadamente, ¿eh?
Cierto.
Mauricio, eso es como ir al gimnasio. O sea, si quieres tener un cuerpo fuerte, tonificado, pues en una semana no lo vas a conseguir. Se necesita disciplina y se necesita pues ser perseverante, ¿no? Y a lo mejor al cabo de... empiezas a ver resultados a partir del tercer mes. 2 meses, 3 meses, 4 meses... Pues el coaching es lo mismo. Es que el coaching no hace milagros. Ayuda, es un catalizador, es un impulso, pero milagros no.
Súper importante tener en cuenta esto, ¿no? De que esto no sucede mágicamente. Oye, Beatriz, ¿qué te parece si pasamos al bloque de preguntas incómodas? Aquellas que a veces no se quieren hacer, pero que son en su mayor parte reveladoras. Y aquí está la primera. ¿Es verdad que hay líderes que destruyen equipos y ni siquiera lo saben?
Jefes que destruyen equipos, sí. Que no lo saben, que lo están destruyendo, tampoco lo compro. Un líder tiene que trabajar mucho en cómo y hacia dónde dirige su ego, pues es el mayor obstáculo que tiene para que su equipo tenga éxito y avance. ¿Dónde está el problema aquí, Mauricio? Pues que muchísimos líderes confunden el exceso de ego con un abuso de confianza y autoridad. Ese es el problema.
Muy bien, aquí tenemos la segunda pregunta incómoda. ¿Por qué crees que muchas personas ineptas llegan a puestos de liderazgo?
Es muy posible, Mauricio, que lo que voy a decir no va a gustar, pero justamente por eso mismo tengo que decirlo alto y claro. Y voy a darte tres ejemplos. Uno, amiguismo, nepotismo, son los enchufados por contactos, no por talento. Dos, la falta de evaluación real y eficiente. Se prioriza la antigüedad o el currículum o títulos vacíos antes que las habilidades probadas. O tres, miedo al cambio. Promueven a los que siguen la corriente, aunque sean mediocres.
Wow, pues qué interesante y reveladora esta respuesta, Beatriz. Aquí nuestra siguiente pregunta incómoda. ¿Un buen profesional, ya sea en el área de la salud, en ventas o en cualquier otro campo de expertise, necesariamente tiene las habilidades y capacidades para ser un buen líder?
Pues no, en absoluto. Mira, puede ser el mejor cirujano cardiovascular del mundo, puede ser un erudito en su campo y sin embargo no tiene por qué gustarle o sentirse cómodo liderando un equipo. Aquí, Mauricio, hay algo que repito mucho, ¿eh? O sea, ¿todo el mundo puede ser un líder? Sí. ¿Todo el mundo quiere prepararse para hacerlo? No. No nos olvidemos que para ser líder lo más importante es que te tienen que gustar las personas. Tienes que entender que eres tú, como líder, el que está al servicio del equipo, no el equipo a tu servicio. Aunque este melón, Mauricio, daría para otro podcast.
Perfecto, súper interesante. Y aquí me llama mucho la atención esto, porque a veces un líder piensa solo en sí mismo, ¿no? Pero también este pensamiento lo lleva, digamos, a no cumplir con los objetivos de la organización. ¿Cómo se definiría a este tipo de líderes dentro de una organización?
Vale, es un líder que está muy, muy enfocado solo a los resultados por encima de las personas y casi a cualquier precio o a cualquier coste. Es un líder que para él no hay margen de mejora, según él, porque todo lo que hace ya lo hace bien. Entonces, hay situaciones y es muy posible que no se pueda trabajar con líderes así, porque no se dejan ayudar, porque no se dejan acompañar. Entonces, eso se puede poner de manifiesto en la empresa y hablar abiertamente y decir, va a ser difícil trabajar porque no hay un compromiso por parte del líder de querer mejorar. No olvidemos que el coaching no viene a dirigir, no viene a como a obligar o a implantar patrones nuevos por la obligación. El coaching es algo que alguien quiere, o sea, que se da cuenta de que quiere mejorar y quiere esa herramienta del coaching. Entonces, no todo el líder está preparado o quiere ese compromiso.
Así es, y me encanta esto que comentas, porque al final alguien que requiere ayuda, pues necesita estar consciente de ello. Y si no lo está y quiere cambiar, pues difícilmente lo va a lograr, aunque tenga toda la ayuda del mundo, ¿no?
Claro, Mauricio. A veces pensamos, ¿no?, que siempre decimos, ¿no?, el cliente tiene razón y es el cliente el que me elige, pero yo también quiero tener la oportunidad de elegir al cliente. Quiero trabajar cómoda, quiero crear que se cree una relación de feedback constructivo entre las dos partes. Y para eso el líder tiene que tener ganas y tiene que querer mejorar. Entonces yo ahí sí que puedo acompañar y ayudar.
Por supuesto, Beatriz. Oye, y cuando un equipo está pues destruido o quemado, llamémoslo así, pero nadie lo dice abiertamente, ¿qué responsabilidad cae sobre el líder?
Todo toda, lo digo así de claro, toda. Es que para llegar a esta situación, antes ha habido muchas señales del equipo, donde a su manera, con sus acciones o no acciones, porque ojo, las no acciones también son señales de que algo no andaba bien, y han manifestado su deterioro, su falta de compromiso y la desconexión total con el mensaje de su líder. Ante este escenario, Mauricio, lo que brilla por su ausencia es la falta de información que el líder no tiene de primera mano individual, que es básico. Mira, se hacen infinidad de reuniones, reuniones de objetivos, reuniones de principio de mes, reuniones trimestrales, reuniones de impagados, que o no aportan nada o son muy poco válidas estas reuniones. Pero el líder no se ha molestado en saber y en conocer de primera mano por qué el equipo ha llegado a esta situación.
Entiendo. Oye, y una pregunta un poco ruda. ¿Has tenido que decirle a alguien como líder, el problema eres tú? ¿Cómo reacciona este tipo de personas?
Por supuesto, y no podría hablar de liderazgo si no pongo mi caso personal por delante. O sea, durante más de, sobre todo en mis últimos años como ejecutiva de cuentas, he intentado buscar la manera, amigablemente, sutilmente, de poner de manifiesto con mis ex jefes lo que estaba pasando, que no me estaba sintiendo cómoda con esta situación y porque estaba dañando mi salud mental. Y antes de continuar, Mauricio, desde aquí quiero lanzar un mensaje a todos los que nos estén escuchando, ya sean líderes, sean colaboradores, equipos. No hay que esperar a que un jefe te cite para una reunión. Si no estás bien, también es tu obligación verbalizarlo, hacerlo saber. La salud mental es prioritario y es lo primero. Y continuando con lo que te decía de mis diferentes maneras de manifestar mi descontento cuando no ha funcionado, pues también me ha tocado llamar a la puerta de recursos humanos y he tenido que hacer escritos donde dejaba latente y patente que algo no estaba funcionando. Y las reacciones que me he encontrado, pues ha sido dar la callada por respuesta. Entonces, cuando te encuentras en esta situación, sabes que es el momento de decir hasta aquí y poner en valor tu salud mental, que es lo que tienes, es lo que más vale.
Totalmente de acuerdo contigo, Beatriz. Si no hay buena salud mental en los equipos de trabajo, difícilmente se puede avanzar a cumplir objetivos. Y aquí la siguiente pregunta. ¿Qué es peor, un líder autoritario o un líder ausente?
Un líder ausente es lo peor que puede tener un equipo. Si no hay dirección y apoyo, el caos y la frustración se disparan, con lo cual ese equipo está condenado al fracaso. ¿Qué pasa con un jefe autoritario, un líder autoritario? Pues que si quiere, siempre tiene margen de mejora para desarrollar las soft skills o las habilidades blandas. Mira, un liderazgo tóxico e ineficaz machaca a la gente, genera estrés crónico y una desmotivación masiva. Es lo que conocemos el burnout organizacional. La empresa entera se quema por culpa de sus líderes.
Wow, qué interesante saber esto. Oye, y dirigiendo la mirada al tema de cambios o soluciones que se pueden implementar, ¿qué puede distinguir a un líder que transforma, define objetivos, da ejemplo de liderazgo, de un líder que solamente dirige?
Pues mira, Mauricio, por mi experiencia, un líder que transforma es aquel que inspira el cambio, que inspira a crecer, a motivar para empoderar a su equipo, para que crean una visión compartida, la que él tiene. En cambio, un líder que solo dirige, solo da órdenes, asigna tareas y espera resultados. Está simplemente enfocado en el control y en el cumplimiento de los mismos objetivos. Yo suelo decir bastante esta frase que me gusta muchísimo y es: a un jefe se le obedece, a un líder se le sigue. Los equipos, los colaboradores saben perfectamente distinguir cuando un líder espera resultados y cuando un líder actúa en consecuencia con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace. Estos tres tips dan la imagen de que un líder es consecuente con toda esa visión que tiene para su equipo.
De acuerdo. Entonces, Beatriz, ¿cuál sería el primer paso para reconstruir el liderazgo en un equipo?
Bueno, reconstruir la confianza no es tarea fácil. Se exige mucha humildad y una escucha activa por parte del líder. El líder tiene que empezar a reconocer sus errores tiene que pedir un feedback real y mostrar cambios concretos en el comportamiento. Aquí la clave, Mauricio, es la coherencia entre las palabras y las acciones a largo plazo.
Perfecto. Entonces, ¿sí hay esperanza para aquellos líderes que reconocen que han fallado?
Por supuesto. Es más, ese líder que reconoce abiertamente que ha fallado ya está mostrando un margen de mejora. Hay que apoyarlo, darle recursos, acompañamiento personalizado. Los líderes son los que pueden hacer posible cualquier cambio, tanto en los equipos como en las organizaciones. Todo cambio empieza con ellos.
Sin duda alguna, Beatriz. Súper interesante esto que nos comentas. Y entonces, ¿qué debería hacer un líder que quiere mejorar, pero no sabe por dónde empezar?
Pues mira, tiene que buscar recursos. Acompañamiento personalizado en liderazgo empresarial, para que le guíen y que puedan medir su progreso en el tiempo. La clave es compromiso y acción por su parte. Además, hablando de liderazgo, hablando de líderes, yo tengo una newsletter donde abordo de lunes a viernes todos los temas que estos líderes, jefes de equipo y mandos intermedios pueden encontrar o pueden necesitar día a día, que creo que es una buenísima forma de empezar a buscar ayuda.
Buenísimo. Pues vamos a incluir la información de tu newsletter en el detalle del episodio para que las personas se puedan registrar y recibir toda esta información que tú compartes. Por otro lado, Beatriz, ¿qué tienen en común aquellos equipos que han transformado su liderazgo y que se vuelven exitosos?
Bueno, es gratificante comprobar cómo con pequeños ajustes se consiguen grandes transformaciones. Cuando un líder vive ese cambio en primera persona, él mismo se da cuenta del potencial que tiene y eso lo transmite a sus colaboradores. En mi opinión personal, a la conclusión que llego es que todas esas personas a las que he acompañado les movía la misma causa. Todos reconocían que había algo que ya no funcionaba y todos estaban dispuestos a hacer algo al respecto.
De acuerdo. Oye, Beatriz, y entonces digamos que si la cosa se pone difícil, ¿una buena opción por parte de la organización sería sustituir al líder?
No siempre es la mejor decisión. Aunque parece ser que a lo mejor, si hablamos, por ejemplo, de una empresa más grande, multinacional, ¿vale? Se suele sustituir enseguida al líder, ¿no? O sea, yo no soy partidaria, ¿vale? Pero eso sí, el líder que no es sustituido se enfrenta a un trabajo enorme, que es el de domesticar su ego. Pues le toca escuchar sin excusas el daño que ha causado, es más, y tiene que reconocer sus errores explícitamente. Yo aquí, Mauricio, soy partidaria de poner sobre la mesa las siguientes reflexiones al líder. El líder, en vez de preguntarse por qué no está motivado su equipo, el líder tiene que preguntarse qué les ha quitado al equipo. Y la parte más desafiante, Mauricio, es que tiene que demostrar con hechos y no con palabras vacías que el equipo le importa y que está ahí para ellos.
¡Guau! ¡Qué interesante reflexión, Beatriz! Finalmente, si tuvieras que dar un mensaje a los líderes, pero también a los equipos de trabajo dentro de una organización, ¿qué les dirías?
Mira, Mauricio, ¿qué te parece si en vez de dar un mensaje propongo un ejercicio súper fácil para todo ese líder que nos esté escuchando y a lo mejor hemos agitado un poco su conciencia? Y es un test rapidito con puntuación del 1 al 5. Ya sabemos mucho que a los coaches nos gusta preguntar, pero eso sí, hay que ser honestos, ¿eh? O sea, que si hay un líder por aquí escuchándonos, papel y boli, nos puntuamos del 1 al 5. Son tres preguntas. La primera, del 1 al 5, ¿cómo te puntuarías? ¿En qué medida escuchas de verdad al equipo? Segunda pregunta, ¿cómo te puntuarías del 1 al 5? ¿En qué medida entiendes su desmotivación? Y la tercera pregunta, que creo que es la más importante del 1 al 5, ¿en qué medida estás haciendo algo al respecto? Con estas tres preguntas, si somos honestos, aquí podría salir un plan de acción, que decimos los coaches.
Vaya, pues qué interesante. Un simple test de tres preguntas para poder determinar si tenemos un problema, si tenemos que buscar ayuda y poder tomar acción hacia el camino de un liderazgo efectivo. Así que, Beatriz, ha sido una conversación súper interesante. Nos encanta que hayas podido compartir tu experiencia con nosotros. Y ahora, por favor, compártenos dónde pueden encontrar nuestros amigos más información de lo que tú haces y seguirte en redes sociales.
Pues mira, Mauricio, de lunes a viernes, mi casa, mi newsletter, en holisticbm.com. Ahí estoy activa de lunes a viernes a las 5 y 58 de la mañana con el primer café. Ahí entra la newsletter para mover conciencias y agitar conciencias. Estoy en redes sociales, estoy en Instagram como Beatriz Martínez Coaching y en LinkedIn como Beatriz Martínez. Pero mi casa, donde siempre me vais a encontrar, es en holisticbm.com, en la newsletter, de lunes a viernes.
Muchas gracias, Beatriz. Vamos a compartir todos los datos de contacto en el detalle de este episodio. Y bueno, súper agradecidos por esta charla que hemos tenido sobre estos temas que a veces es un poco complicado conversar y que muchas veces no se quieren decir abiertamente. Pero siempre aquí en Health Radio hay un espacio para la voz de los expertos que quieren compartir este tipo de situaciones de una manera crítica y genuina. Por supuesto que vamos a invitarte a participar nuevamente porque nos interesa mucho que estos temas de cultura empresarial y salud laboral sean difundidos a través de nuestras plataformas. Así que, Beatriz, quiero agradecerte mucho por participar en este espacio, por sacudir, incomodar y abrir esta conversación sobre liderazgo para que las empresas y las personas tengamos un mejor bienestar en nuestro ambiente de trabajo.
Ay, Mauricio, muchas gracias a ti. No me quiero ir sin lanzar nada, un breve mensaje, porque yo tengo, sí que es cierto que, por ejemplo, que parece que cuando hablo de liderazgo, pues soy como un poquito rebelde, una cuasi rebelde, ¿no? Pero es que allá donde haya un líder con ganas de mejorar, ahí estaré yo, apoyando y acompañando en un trocito del camino. Mauricio, ha sido un placer, de verdad. Estoy súper agradecida que me hayas invitado a tu podcast. Estaré encantada de volver a aparecer cuando así me lo pidas. Y qué bueno que nos sumemos a hablar sin tapujos, abiertamente, de lo que está bien, pero sobre todo también de lo que no hacemos bien, porque necesitamos ser muy autocríticos.
Así es, Beatriz. Hay que tener siempre esa actitud de aceptar la crítica de una manera constructiva. Aquí lo vamos a seguir haciendo con tu ayuda. Y bueno, muchas gracias por tu participación y nos vemos muy pronto. Te mando un gran
Un
abrazo.
abrazo desde
Cuídate.
España.
Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast, con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana. No olvides darle a like a nuestra página para mantenerte informado de todas las novedades que estamos preparando. Y compártela con tus amigos para que hagamos una comunidad saludable. Hasta pronto, cuídate mucho. Health Radio, el podcast de la salud.